siete razones por las que las familias deberían orar. Vamos a orar antes de empezar, amén, para que este estudio pues sea de mayor beneficio a nuestras vidas, que lo que Dios tenga que enseñarnos el día de hoy pues sea captado por nosotros, que podamos ser receptivos a él. Amén. Señor, te damos gracias en esta tarde porque tú eres bueno, Señor, y porque para siempre es tu misericordia. Gracias porque nos permites tener este servicio, Señor, en el cual hemos cantado, Señor, hemos entonado alabanzas a tu nombre y de la misma manera, Señor, también hemos recibido tu palabra, Padre. Hoy te pedimos que a raíz de este estudio, Señor, pues nos ayudes a conocer más de ti, a entender un poco más de ti, aprender más de ti a través de tu palabra, Señor, y también, Señor, a través de estas enseñanzas que nos comparten pues nuestros antepasados, Señor, seres humanos que te sirvieron, Padre, hijos tuyos, siervos de tiempos antes, tal vez de otros siglos, Señor, y gracias te damos porque tú eres bueno, Señor, y nos has llamado, Señor, pues desde el inicio. Gracias, Padre, porque eres bueno. Amén. Amén. Entonces, así vamos a iniciar este estudio, hermano. Les comentaba ciertas razones por las que las familias deberían orar. Lo vemos acá arriba en el proyectado. Y vamos a ver la razón número uno, hermano. Y en la razón número uno vamos a encontrar el primer punto. Realmente, estos estudios son algo verdaderamente extensos y yo traté de sacar los puntos más relevantes, resumir los puntos más relevantes, aquello que creo yo que el hermano que nos lo comparte quería llegar a ese punto. Y el punto número uno es porque cada día recibimos misericordias de la mano de Dios para la familia. Y yo quisiera hacer esto un poquito más dinámico, hermano. Aquellos que traen Biblia, me pudieran ayudar con la lectura de cada pasaje que estaremos viendo. Por ejemplo, hoy iniciamos con el Salmo 68, versículo 19. El que lo tenga, léalo por favor, fuertemente. Amén. Sí, Salmo 68, versículo 19. Amén. Gloria a su nombre. Porque cada día recibimos misericordias por parte de Dios para con nuestra familia. El segundo punto, vemos, aquí lo voy a agregar un poquito, cuando se despiertan por la mañana y encuentran que su morada está segura, que no la ha consumido el fuego ni ha sido allanada por ladrones. Amén. Es de los beneficios que tenemos por parte de Dios y lo pudimos leer aquí en este Salmo. Si sus casas hubieran sido consumidas por las llamas y Dios las hubiera dejado a todos en la calle antes del amanecer, no habrían dicho, habría sido una misericordia si Dios no hubiera mantenido a salvo a nosotros y nuestra morada y hubiéramos descansado dormido y no nos hubiéramos levantado a salvo. ¿Acaso no fue el mismo quien vigilaba mientras ustedes dormían y no podían cuidar de ustedes mismos? Y vamos a leer ahí el Salmo 127, versículo 1 y 2. Creo que está más que entendible respecto a la explicación que da nuestro hermano Tomás Dolittle, no sé cómo se pronuncia, o Dolittle, no sé. Relacionado con este Salmo 127, versículo 1 y 2. Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano verá la guardia. Es en vano que se levanten de madrugada, que se acuesten tarde, que coman el pan de afanosa labor, pues Él da a su amado aún mientras duerme. Él nos bendice, hermano. Aún en nuestros sueños, aún cuando nosotros estamos recostados descansando después de un largo día de trabajo, después de tener una semana muy laboriosa, tal vez ahora que estuvimos, ¿verdad? Algunos unos días en esta escuela de verano, pero quienes estuvieron todos los días, su trabajo, todo lo que hicieron, el tiempo que prestaron, el trabajo en la casa, tal vez el quehacer del hogar, tal vez otros más aparte del hogar, el trabajo que tienen para sostener, para ayudar en casa. Y todavía el venir y trabajar y hacer por Dios, pues es Dios quien te da ese descanso, quien bendice tus sueños. Tal vez si algunos pensarían y dijeran, pues ¿cómo le hago? ¿Seré un robot? ¿Seré de metal? ¿Qué seré para aguantar tanto? No, es que es Dios quien nos bendice, y cuando Dios nos bendice, Él nos sostiene y Él nos da fortaleza. Y aún en nuestros sueños, dice su palabra, que Él nos bendice. Él es quien vela nuestro sueño, amén. Muy bien, aunque Dios sea paciente, no lo provoquen. ¿Por qué? Porque lo que dice aquí, es que no viene aquí en la diapositiva, pero aquí más adelante agarro del estudio algo que dice nuestro hermano Tomás. Dice, me parece que no deberían dormir tranquilamente hasta haber estado juntos, arrodillados. No vaya a ser que Dios diga, esta familia que no ha reconocido mi misericordia hacia ellos en este día, ni me ha dado la gloria por esos beneficios con los que los he confortado, no volverá a ver la luz de otro día, ni tendrá misericordias un día más por las que bendecirme. Y lo dice, pongan atención, aunque Dios sea paciente, no lo provoquen. ¿Por qué? Porque está hablando acerca de un descuido que podemos tener como hijos de Dios, como familia cristiana. Puede ser que caigamos en un momento de pereza, puede ser que caigamos en un momento en el cual andemos apurados y no tomemos el tiempo adecuado para arrodillarnos. Fíjate lo que dice el consejo de nuestro hermano, el arrodillarnos cada día delante de Dios. Delante de Dios, al ver sus misericordias y asimismo alcanzar las mismas. Darle gracias a Dios en todo momento, todos los días, por esos beneficios en los cuales Él nos ha dado. Vivimos cada día. Y yo me quedo todavía mucho con ese, cuando iniciamos el domingo antepasado, que decía el pastor, o sea, cuán bendición, a veces no mencionamos lo que Dios nos da, que es el vivir, el levantarnos cada día, que es el tener un plato sobre la mesa y poderlo comer, disfrutarlo con nuestra familia, que es el poder llegar a una morada a la cual cuando estoy bien cansado puedo descansar, que es cuando en caso estoy pasando una enfermedad, a lo mejor por ejemplo nuestros hermanitos Peter y Vero, ¿verdad?, que pasaron por lo del COVID, tal vez por segunda vez, hermana, ¿no pasó? Sí, la primera vez, amén. Y tal vez muchos ya pasamos por esa enfermedad, y serle agradecidos a Dios y decir, gracias Dios, porque una enfermedad en muchas personas fue muy mortífera. Bueno, en mucha cantidad de personas fue mortífera, pero a ti te ha placido en tu misericordia, en tu amor, tenerme, y eso es una bendición por parte de Dios. ¿Y qué dice nuestro hermano? Dice, aunque Dios sea paciente, no lo provoque, no se te olvide darle gracias a Dios. No se te olvide que Dios es el que hace todo por ti y por tu familia. Que tú como cabeza del hogar, que tú como madre, como ayuda idónea de tu esposo, realmente tú no haces nada con tus propias fuerzas. Que realmente tú no aportas nada en relación a lo que Dios te da. Dios no lo da por su infinita gracia, por su misericordia. Simplemente somos siervos delante de su presencia, y es nuestro trabajo que deberíamos de hacer cada día. Amén. Arrodillarnos delante de Él, darle gracias, reconocer a Dios como nuestro Señor. Amén. Vamos a ver la razón número dos. Deberían orar a Dios a diario con sus familias, porque hay pecados que se cometen a diario en la familia. Ok, ¿cuántos pecan a diario, hermano? ¿Cuántos fallan? Todos fallamos, ¿sí? ¿Pecan ustedes juntos y no oran juntos? Unas preguntas que aquí nuestro hermano implementa. ¿Y si fueran condenados todos juntos? O sea, dice, pecan ustedes juntos y no oran todos juntos. ¿Y si no, y si fueran ustedes condenados todos juntos como familia? O sea, qué terror, ¿no? Qué horrenda cosa sería el decir, a lo mejor, pues yo me pongo, ¿verdad?, como cabeza del hogar, como Dios me ha instituido delante de mi familia, ¿verdad? Y en lugar de llevarlos a la salvación, de encaminarlos a la salvación, en lugar de que cuando fallemos, yo me dé cuenta de mis fallas y me arrepienta. Si fallo con ellos, arrepentirme con ellos. Si fallo con mi hermano, pedirle perdón a mi hermano y que ellos lo sepan. El pecar, nosotros tal vez hasta en una pelea familiar y así quedarnos. El no ser humildes y decir, ¿sabes qué? Reaccioné mal, fallé como esposo, fallé como esposa, papá, te fallé como hijo. Y realmente los hijos a veces, si los hijos se abstienen de pedir un perdón, si a veces los hijos se abstienen de no arrepentirse por cómo te contestan, por cómo te fallan, pues posiblemente sea porque nosotros como padres no les demos ese ejemplo del amor y el perdón de Dios en nuestras vidas. Porque tal vez nosotros no tengamos esa misericordia con ellos y en lugar de ayudarlos a levantarse, los condenemos por los errores que ellos cometen. Ciertamente como padres nos enojamos cuando nuestros hijos fallan. Tal vez nos molesta que nuestros hijos fallen porque decimos, pues es que somos de Dios, somos una familia de Dios y tú cuando haces esto no puedes ser así. Tomás, aprovechando que está nuestro hermano, vamos a agarrarlo a él de ejemplo. Tomás, no puede ser que hayas cometido este error, no puede ser así, estás demasiado mal. Y está bien, pero ayúdale a acercarse al perdón de Dios, que era lo que veíamos ahorita en la predicación. El perdón de Dios, la misericordia de Dios a nuestras vidas, acarrearlo siempre a la misericordia, dando ese ejemplo, perdonando a aquellos que nos ofenden, perdonando a aquellos que nos ultrajan, aun cuando en el trabajo muchas veces no nos tratan bien, hablan en contra de nosotros, nos dicen de todo, perdonar y amar. Como padres, mi hermano y mi hermana, somos el mayor ejemplo de nuestros hijos y muy posiblemente todo lo que tú hagas, ellos lo van a hacer también. Amén. Un pecado debería lamentarse con un millar de lágrimas, pero no se ha derramado ni una sola. Nadie ha llorado por nada juntos en oración, ni por un millar de pecados. ¿Quieren que Dios perdone todos los pecados de su familia? Contesten, sí o no. Si no quieren, Dios podría dejarles ir a la tumba y también al infierno con la culpa de pecado sobre sus almas. Gloria a su nombre. Amén. Cuando nosotros le fallamos a Dios y Él mora en nuestras vidas, cuando Cristo mora en nuestros corazones, nos debería de doler tanto pecar, mi hermano. Nos debería de llegar a lo más profundo del corazón. Deberíamos de sentir que el corazón se nos hace añicos, que tal vez nos agarran el estómago, las entrañas, no sé, y que nos hacen así con las manos, nos agarran todo y con las manos y nos duele fuertemente. Yo no sé si a usted le ha pasado alguna vez que ha cometido un error, tal vez un error fuerte, que diga, híjole, de a tiro sí fallé, la regué, y no te sientes a gusto, hasta sientes que el corazón te está latiendo demasiado fuerte, porque dices, es que ya fallé. Sí, pastor, gracias. Realmente yo me muevo mucho y las manos. Yo sufrí una experiencia, mi hermano, una experiencia fuerte en ese aspecto y quiero dárselos un poquito de ejemplo porque es una falla de la cual me avergüenzo. Me gusta decirla y me gusta platicarla para gloria y honra de Dios, pero es una falla de la cual yo me avergüenzo, me dolió, me lastimó, me hirió. Amén. Fue algo difícil para mí. Yo en mi infancia, juventud, pues batallé un poquito en mi relación familiar. Se pudiera decir una familia algo disfuncional, tal vez por vicios, porque se tenían pues en la relación con el mundo hábitos diferentes. Y yo iniciaba, desde niño yo iba a la iglesia, pero luego me empezaba a firmar pues en los caminos de Dios. Y en una de esas ocasiones, pues mi padre, yo ya tenía 15, 16 años, y él me quiso golpear tal vez de la misma manera como lo hacía cuando era adolescente, cuando era niño. Y yo lo ataqué a él, hermano. Yo reaccioné en contra de él. Y me sentí tan mal porque yo ya conocía de Dios. En lugar de permitirle decir, pues no sé, no sé qué hubiera hecho, realmente no pensé nada, simplemente dije, voy a reaccionar en contra de él, porque ya se me iba a dejar ir encima. Y yo lo que hice fue agarrarlo y lo estrellé contra una silla, o sea, fue algo lamentable. Como hijo me avergüenzo, y como hijo de Dios, aún más, mucho peor. Y esos días, pues yo no estaba en paz. Y yo me sentía mi corazón añicos, hecho garras, porque decía, ¿cómo va a suceder? Es un sábado y el domingo voy a la iglesia. Pasaba el lunes, pasaba el martes, y luego, para gloria y honra de Dios, mi papá me llama. Y él delante de su familia, con toda su familia, tíos, abuela, mi abuela, su mamá, él me pide perdón y yo también le pido perdón a él. Y lloré, lloré porque me sentí lamentable delante de Dios. Me sentí feo, feo, hermano, me sentí horrible. Y fue algo que me hizo llorar. Eso fue una ocasión cuando era adolescente. Luego pasa otra vez otras situaciones, ahora he casado y caigo de rodillas ante Dios. A lo que voy con ese, a este punto, hermano, es de que nuestro pecado nos debe doler. Cuando cometemos unos errores, cuando cometemos unas fallas delante de Dios, el pecado nos debe doler tanto que debemos de caer de rodillas ante Dios. ¿Y por qué no suplicarle? El llorar delante de su presencia. Reconocer a Dios y decir, Señor, solamente tú con tu amor y con tu poder me puedes perdonar y me puedes hacer sentir bien, me puedes sentir perdonado, hacer sentir perdonado. Gloria a su nombre. Dice aquí el hermano, tómense en serio los pecados que a diario se cometen en sus familias. Y rápidamente yo le invito a alguien que abra ahí en Lamentaciones del capítulo 3, versículo 22. Amén. Nuevas son sus misericordias cada mañana. Por la misericordia de Jehová no hemos caído. Y eso yo vi en mi vida, amén. Simplemente por su infinita misericordia, yo pude ser perdonado, pude ser lavado de mi pecado hasta el día de hoy. Y sabes que, mi hermano, para ti, para mí, esas misericordias son nuevas cada día. ¿Por qué? Porque cada día le fallamos a Dios. Tal vez de alguna manera unos días más fuerte, más intenso, otras tal vez simplemente con el puro pensamiento, tal vez pensamos algo mal, algo que vaya en contra de Dios, hermano, y esa misericordia es nueva cada día para con nosotros. Gloria a su nombre. Y esta es otra observación o otro punto que menciona nuestro hermano. Este no lo había leído, pero dice, ¿cómo pueden acostarse tranquilamente y dormir con la culpa de tantos pecados sobre sus almas sin haber orado para que sean borrados? ¿Cuántas veces, hermano? Yo sí lo he hecho, también para vergüenza mía. Hay veces en que uno tiene una discusión con la esposa y el orgullo dice, no, no lo va a pedir perdón. Ni siquiera quiero estar tan cerca tuyo cuando esté durmiendo. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿No? Tienes la cama king size y cada quien agarra su cacho de cama individual por el orgullo, porque ese pecado no lo sentimos, hermano. No sentimos la pesadez de ese pecado, no lo analizamos y no lo pensamos. aún nos congreguemos, aún vengamos y leamos la palabra, aún vengamos y el pastor nos predique como ahorita. El punto es el perdón de Dios, la misericordia de Dios. Trae aquellas almas, sí, trae aquellas almas, aquellas, y evangeliza a discípulos. Pero a veces nos enorgullecemos tanto, mi hermano. Hay un orgullo en nuestro corazón, alguna falta de perdón que ni siquiera nuestra familia muchas veces tal vez la pudiéramos traer a los pies de Cristo. Y es por eso que dice nuestro hermano, ¿cómo pueden acostarse tranquilamente y dormir con la culpa de tantos pecados sobre sus almas? Y este es otro punto que a mí me gustaría tocar. Porque realmente el fallarle a Dios no es solamente el hacer las cosas que Dios te prohíbe, sino el no hacer también las cosas que Dios te manda. En este caso, el compartir la palabra de Dios, el dar de gracia lo que por gracia ha recibido, mi hermano. Si entendiéramos el significado de la gracia, ¿qué es la gracia, mi hermano? Es darle algo a alguien que no se merece nada, a alguien que es orgulloso, a alguien que es ofensivo, a alguien que es de lo peor, y esa gracia viene por parte de Cristo. Nosotros no nos merecemos nada. Alguien se siente digno de lo que Dios le da o le ha dado. Yo creo que ninguno de los que estamos aquí nos sentimos dignos, simplemente porque no lo somos. Pero es ahí donde Él se manifiesta en su infinita gracia, hermano. Él nos da, aun cuando nosotros somos seres, pudiera decir seres miserables. O como lo menciona Pablo, trapos de inmundicia. Soy un trapo de inmundicia. Soy un siervo inútil, Señor, delante de ti. Pero es ahí donde Él se manifiesta con su infinita gracia, el perdón de nuestros pecados. Y esa misma nosotros debemos de transmitirla hasta llegar a la noche, cuando nos vamos a acostar. ¿Para qué? Para tener un descanso placentero delante de Dios. Amén. Que Él vele nuestro sueño y nos dé ese descanso que necesitamos en Él. Que nuestro descanso, mi hermano, le demos gloria a Él. Porque debemos recordar que todo lo que nosotros hagamos en toda la extensión de la palabra debe de darle gloria y honra a Él, aun cuando tú pierdes tu sentido cuando estás durmiendo. Amén. Cuando tú estás durmiendo en tu sueño, la gloria es para Dios. Amén. Vamos ahí a la razón número 3. Y no me quiero extender tanto, ya. Dije, va a ser bien rápido. Deberían ustedes elevar sus plegarias a Dios en familia cada día, porque son muchas las carencias que tienen a diario y nadie las puede suplir sino Él. ¿Quién? Dios. Dios no necesita sus oraciones, pero ustedes y los suyos necesitan las misericordias que vienen de Él. Si desean estas bendiciones, ¿por qué no oran por ellas? Gloria a Dios. ¿No es Dios el dador de toda cosa buena? Y vamos a leer rápidamente ahí Santiago 1:17. Dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Debemos de elevar las plegarias a Dios. Debemos como familia orar a Dios para que todas aquellas carencias que nosotros tenemos, reconozcamos que no podemos obtenerlas, sino solamente puede provenir de Él. Y reconocer que nosotros le necesitamos. Dios en su soberanía, Él no nos necesita, hermano. Pero nosotros sí necesitamos de Él. Y vamos a leer esta próxima pregunta. ¿Piensan que no necesitan sabiduría para realizar sus deberes hacia Dios y hacia el hombre, para guiar a sus familias para su bien temporal, espiritual y eterno? Las bendiciones son del cielo y las buenas dádivas vienen de lo alto. La oración es un medio señalado por Dios para hacerles descender. Y ahí en Santiago 1, versículo 5, dice así: y si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Entonces, ¿cómo nosotros podemos tener sabiduría, hermano? De rodillas. De rodillas se obtiene la sabiduría. ¿Qué dice? Pídala a Dios, porque esa desciende de lo alto, desciende del cielo, proviene de Él. Y si tú piensas que no necesitas sabiduría para con Dios, para dirigirte hacia el hombre, para guiar a tus familias, para su bien espiritual y eterno, pues simplemente, mi hermano, pues aquí nos dice nuestro hermano que somos unos necios y que por esos mismos pensamientos que pudiéramos tener, podemos discernir la falta de la sabiduría. Si creemos que no necesitamos de ella, si creemos que no necesitamos de aquello que desciende de Dios para guiar a nuestras familias, dirigirnos con nuestro hermano, con las personas a las cuales predicarle, pues simplemente somos unos necios y ahí se nota, ¿sí?, que no tenemos esa sabiduría. Gloria a su nombre. Era lo que les decía esto: si en verdad depende de Él y necesitan su ayuda para suplir sus necesidades, caerían de rodillas para orar a Él. Pensar que no viven en dependencia de Dios es creer que no son hombres ni criaturas. Y si en verdad depende de Él y necesitan su ayuda para suplir sus necesidades, su propia indigencia debería hacerlos caer de rodillas para orar por Él. En el punto, la razón número 4. Dice así: deberían orar en familia a diario por los empleos y las tareas cotidianas. Cada uno que pone su mano a trabajar, su cabeza a idear, debería poner su corazón a orar. Y vamos a leer ahí el Salmo 127, 1 y 2. Se lo voy a leer rápidamente. Es el que leímos ahorita. Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Es en vano que se levanten de madrugada, que se acuesten tarde, que coman el pan de afanosa labor, pues Él da a su amado aún mientras duerme. ¿Cuántas veces no se nos olvida, hermano, o simplemente ni siquiera lo recordamos, el orar a diario, darle gracias a Dios por el empleo que tenemos? Darle gracias a Dios porque Él nos ha sostenido. Darle gracias a Dios por lo que Él nos ha mantenido hasta el día de hoy. A veces se nos olvida, yo soy una de las personas que muy pocas veces, realmente lo he dicho y lo he compartido en la oración, en las cuales pocas veces doy agradecimiento por mi trabajo. Y lo he mencionado estas últimas oraciones que hemos estado. ¿Por qué, mi hermano? Porque Dios me ha bendecido por parte de ese trabajo, me ha permitido sostener a mi familia. A través de ese trabajo Dios me ha bendecido para cumplir pues con lo que Él me ha mandado. Y le doy gracias a Dios y quiero decirles, ¿verdad? Y también muchas gracias por sus oraciones, porque por lo que hemos pasado con Joshua. Amén. Como le decía en una oración para los que estuvieron en la reunión, con él ahora se necesitó un gasto fuerte, ¿verdad?, en medicamento, en un tratamiento que se necesitaba hacer. Y darle gracias a Dios por mi trabajo. ¿Por qué? Porque a través de ese trabajo, amén, por sus oraciones y también lo que nos han ayudado, pastor, también gracias a su esposa, él ya ha suplido, mi hermano, para esa necesidad. O sea, Dios tiene cuidado de nosotros. A veces se nos olvida darle gracias a Dios. Se nos olvida que tenemos a un Dios que nos bendice y que nos sustenta de manera que no te hará falta nada. Y es por eso, hermano, que dice nuestro hermano, después de considerar estas cosas, el decir: tengo un trabajo, tengo un empleo, tengo una morada, tengo que comer, tengo que vestir, tengo que calzar. No es necesario orar a Dios para prosperar y tener éxito en sus llamados. La oración y el duro trabajo deberían fomentar aquello que es su objetivo. Orar y no hacer las obras de su llamado serían esperar provisiones mientras son negligentes. El orar a Dios por los llamados que Él ha hecho a nuestras vidas, hermano. Tú tienes un llamado, yo tengo un llamado. Tú tienes dones, yo tengo dones. Tú tienes talento, yo tengo talentos. Y eso solamente es por parte de Dios. Y es por eso que debemos orar a Dios, pedirle a Dios que nos dé esa dirección para ver en qué es lo que le vamos a trabajar. Si hasta ahorita tú dices, en mi vida material, en lo secular, en todo lo que yo necesito físicamente, el Señor me ha sostenido, el Señor me ha levantado, pues ¿por qué no decirle al Señor, Señor, yo quiero ser un siervo tuyo, el trabajar para ti? Esto vale más, hermano, el venir y servirle a Dios, el servirle a Dios en tu congregación, el llamado que Dios te dé, el experimentar y decir, yo quiero trabajar en esto. Para Dios es mucho más, porque Él dice, es que yo te sostengo. O sea, todo lo que tú encuentres en tu trabajo, lo que tú encuentres ahí afuera, la comida, eso es añadidura a la bendición que verdaderamente yo tengo para ti. ¿Por qué? Porque ¿qué dice la palabra? Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y yo le aseguro, mi hermano, todos aquellos, ¿verdad?, los cuales trabajan dentro de la congregación, y ahora todo este apoyo que se vivió dentro de la escuela de verano, eso Dios lo toma por mucho más de lo que podamos nosotros recabar allá afuera. Porque dice Dios, yo aquello, todo aquello te lo doy, y te lo doy para que no te falte sustentarte, para que no pongamos un pretexto en venir a servirme en mi casa. Amén. Gloria a su nombre. Y es por eso que debemos considerar a Dios. Si consideramos a Dios en nuestra vida completamente, pues nos daremos cuenta que necesitamos servirle a Él cada día más de la manera que a Él le plazca. Amén. Nosotros no podemos decir, Señor, yo trabajo en esto, en esto, en esto. Hoy el pastor tal vez dijera, no, tú trabajas en esto, esto y esto. Y probablemente se pudiera empezar a trabajar, pero Dios te va a dirigir en el llamado que tú tienes. Amén. Y vamos a leer ahí en 1 de Timoteo, 2 de Timoteo 2:15. Ser diligentes, hermano. Fíjate lo que dice aquí nuestro hermano en el pensamiento. Orar y no hacer las obras de sus llamados sería esperar provisiones mientras son negligentes. ¿Y qué es lo que nos dice la palabra? Procura con diligencia presentarte delante de Dios aprobado como obrero. Y cuando la palabra de Dios habla de obrero, está hablando de alguien que trabaja, ¿sí?, en la viña de Dios, que trabaja para el Señor, siervo para Dios. Como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Amén. Santo es su nombre. Y vamos más adelante, hermano. Muy bien. Les voy a leer aquí yo otra parte, aparte de esa que acaba de aparecer del versículo de Timoteo. Y dice así: la fe cristiana que les da deberes santos no les enseña a descuidar sus llamados ni tampoco a confiar en sus propios esfuerzos, sino orar a Dios. La oración es una cosa media entre la dádiva de Dios y nuestra recepción. ¿Cómo pueden recibir si Dios no da? ¿Y por qué esperan que Dios dé si no piden? No tienes lo que deseas porque no pides. Y eso es lo que dice Santiago 4:2. Pero allí en el Salmo 103, yo les quiero leer rápidamente acerca de esto que dice nuestro hermano, de la oración para con Dios. Dios conoce nuestras necesidades, hermano. Dios sabe lo que nosotros le vamos a pedir antes de que nosotros nos comuniquemos con Él. Pero ¿qué es lo que le gusta a Dios? Y fíjate lo que dice el Salmo 100, versículo 3. Sepan que el Señor es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. ¿Alguien me podría contestar, para a ver quién quiere contestar, amén? ¿Qué es lo que busca Dios cuando nosotros le pedimos a Él? ¿Qué es lo principal que busca Dios en nosotros cuando le vamos a pedir algo a Él? Dios busca que nosotros nos humillemos delante de Él, que le reconozcamos, que digamos, Señor, yo te pido, pero tú haz como a ti te parezca, como tú quieras, pero yo vengo ante ti reconociéndote porque tú eres quien me ha creado Y yo no me creé a mí solito. No es por mis propias fuerzas que yo puedo estar ahorita de pie. ¿Por qué? Porque ¿qué dice aquí nuestro hermano? Dice, harán, pero no pedirán permiso a Dios con respecto a si pueden o no. Irán, aunque Dios los postre en una cama de enfermedad o en sus tumbas, háganlo si pueden. ¿Y qué es lo que dice? Reconoce a Dios ante todo. Reconoce la soberanía de Dios. Reconoce el poder de Dios. Y vamos a rápidamente a pasar a la razón número 5. Deberían orar a Dios en familia a diario, porque todos están sujetos cada día a las tentaciones. Tan pronto como se levantan, el diablo estará luchando por sus primeros pensamientos. Amén. ¿Qué dice la palabra? Que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Una pregunta que plantea el hermano: ¿no es el diablo un enemigo sutil, vigilante, poderoso e incansable? ¿No necesitan todos ustedes juntarse por la mañana para que Satanás no pueda prevalecer contra ninguno de ustedes antes de la noche, hasta que venga de nuevo juntos delante de Dios? O sea, no nos descuidemos. Y nos hace esa pregunta: ¿no es el diablo un enemigo sutil, vigilante? O sea, él está al pendiente todo tiempo de nuestro día, desde que amanecemos hasta que anochecemos. Y un ejemplo que me gustaría dar es acerca del satanismo, hermano. Esas personas, para darle honra al diablo, hacen ayunos tremendos, ayunos de días, para que el diablo les conceda lo que ellos quieren, o bien para que se manifieste en ellos y con las personas que ellos quieran atacar. Y digo atacar y dañar porque muchos de ellos dan conciertos y se puede aparentar como música y algo así, en la cual les pasan un rato agradable, todo ese tipo de personas. Pero los ritos satánicos que ellos hacen, ¿por qué? Porque el diablo no duerme, el diablo está vigilante y ellos lo reconocen. Ellos, para ellos, su Dios, el diablo, lo reconocen como alguien que no duerme y que está al pendiente de todo. Pero nosotros, a veces, como cristianos, parece que se nos olvida y creemos que el diablo está roncando, y nada, que muchas veces los que están roncando somos nosotros. Estamos en nuestro quinto sueño y nos descuidamos. Y viene el diablo y como león rugiente buscando a quien devorar. Y muchas veces pasa que sí causa daños. Causa daños severos en nuestra vida. ¿Por qué? Porque se nos olvida orar a Dios en familia a diario. Porque a nosotros, tal vez como familia, como esposos, pues se nos hace difícil el ayunar, el ofrecerle un ayuno a Dios simplemente por agradecimiento por lo que Él nos da. El decirle: Señor, hoy te ofrezco este ayuno simplemente para darte gloria y honra. Tal vez hoy no te quiero pedir porque yo sé que tú me has suplido y me has dado todo, y lo quiero hacer por agradecimiento. Tú conoces mi necesidad, Señor. Y a veces no queremos entrar en esa intimidad con Dios. Se nos hace difícil el no comernos un huevito en la mañana, una tortillita de harina, frijolitos con queso. Ahí para los que vienen en ayuno, disculpen, hermano. Pero tal vez se nos hace difícil. A mí se me ha hecho difícil. A mí se me hace difícil. Yo no sé usted. A mí sí. Pero eso es lo que Dios quiere, que lo tomemos a Él en cuenta antes que nuestro deseo carnal, nuestro placer carnal. Amén. ¿Y cómo caerían y deshonrarían a Dios? Y como caerían y deshonrarían a Dios, desacreditarían su profesión, contaminarían sus almas, perturbarían su paz y herirían sus conciencias. Primera de Pedro 5:8. Sean de espíritu sobrio, estén alerta, su adversario el diablo anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. Amén. Aguas, hermano. Cuidado con caer. Cuidado con descuidarte de Dios, de su presencia. Y dice así la razón número 6. Deberían orar en familia a diario porque todos están sujetos a los riesgos, las casualidades y las aflicciones cotidianas. ¿Saben ustedes qué aflicción podría caer sobre su familia? ¿Están ustedes realmente tan alejados del mundo que esto no provocaría en ustedes una mala reacción que los haría pecar contra Dios? Si salen al extranjero o envían a un hijo o criado, ¿están seguros que ustedes o ellos regresarán con vida? ¿No tienen pues necesidad de orar a Dios por la mañana para que guarde sus salidas y entradas? Y ahí rápidamente vamos a leer Efesios 6:11. Amén. Sepan que en ningún lugar estarán a salvo sin la protección de Dios de día o de noche. Revístanse. Amén. Revístanse con la armadura, revístanse del poder de Dios. Renuévense cada día mediante la oración. Busquen esa cobertura por parte del Espíritu Santo. Y la razón número 7, ya para terminar, deben orar a Dios en familia a diario, o los paganos se levantarán contra ustedes y los condenarán. Los que nunca tuvieron los medios de gracia avergüenzan a muchos de los que se llaman cristianos, observando la práctica y la negligencia de muchos cristianos en sus familias. He estado a punto de concluir que los paganos son mejores hombres. Y ahí me quiero detener un poquito, hermano. Ahí me quiero detener un poquito. Porque realmente me impactó eso que decía nuestro hermano. Que dice, he estado a punto de concluir que los paganos son mejores hombres. Y yo decía, bueno, ¿en qué punto y en qué aspecto pudieran ser mejores hombres si no son hijos de Dios? Yo soy hijo de Dios. Tú eres hijo de Dios. ¿Y en qué punto ellos pueden ser mejores que nosotros? ¿O que yo? Si yo soy hijo de Dios. Pero realmente a lo largo que he caminado en mi corta vida, aunque se parezca que es muy larga, hermano, no es corta. Pues sí he visto muchas veces que hay muchas personas paganos, o sea, no hijos de Dios, que bendicen más a personas necesitadas. Yo vi ese ejemplo, ese punto. A personas que en la calle andan deambulando, que andan, pues tal vez sin un plato de comida, pidiendo. Y como personas por medio, no sé, se le pudieran llamar a ellos servicio social, no sé, una acción samaritana, no sé. Pero muchas veces acontece más que nosotros mismos. A veces no ayudamos al prójimo, a veces no recordamos orar por aquellos que andan deambulando por las calles de callejeros, vaya la redundancia, ¿no? Que andan con las cobijas, o sea, si vemos ahí a alguien que le dicen el cobijas, pues nosotros le decimos el cobijas también. Ah, sí, el cobijas. O sea, realmente a veces nos comportamos, hablamos de una manera que ¿qué dices tú? Híjole, si ¿sí soy hijo de Dios? ¿Verdaderamente seré hijo de Dios? A veces no mostramos esa misericordia. ¿Por qué? Porque se nos olvida la práctica de la oración en nuestra familia. No tenemos esa diligencia delante de Dios de tomar su palabra y atesorarla en lo más profundo de nuestros corazones. ¿No avergüenzan los paganos a muchos de ustedes? Decían, ahora hemos sacrificado, vayamos a la cama. Ustedes dicen, ahora que hemos cenado, juguemos una partida o dos de naipes y vayámonos a la cama. Era lo que les decía, o sea, nos descuidamos tanto que nuestro pensamiento se va tal vez en nosotros, en nuestra familia, en nuestro deseo carnal, siendo hijos de Dios. Y muchos aquellos que no son cristianos, que no son hijos de Dios, preocupados más por alguna manera de decirlo, de honrar a Dios, aunque no, tal vez no lo hacen por eso. ¿Sí? Pero se notara como si ellos honraran más a Dios que a nosotros mismos, que somos cristianos. Al menos es lo que yo veo a través de este punto que nos quiere decir nuestro hermano. ¿Son ustedes hombres o cerdos con aspecto humano? Y dices tú, pues digo, yo tengo un amigo que tiene cerditos y he ido a trabajar allá a su granja y no, pues los cerdos huelen mal, jeden. Y los cerdos se revuelcan en el lodo, y cosa que yo no haría, la verdad. O sea, la verdad sí me da asco. Una vez le ayudé a atrapar unos cerdos y el olor en las manos me duró como 3 días, por más jabón y clorales y todo que me eché. Es un olor fétido, hermano. Y yo ponía así de esa manera y decía, ah, este hermano anda con todo. Este hermano anda con todo. Pero realmente no, hermano. Estos hermanos que son allá de los años 1800, son unos hijos de Dios y todo lo que ellos decían, todo lo que ellos ahorita nos tratan de transmitir, tal vez yo en mis palabras, ¿verdad? Yo les comparto lo que él nos quiere compartir, pero es con amor, es con dulzura, es por la preocupación del pueblo de Dios. No es por decir, ah, no, es que tú eres un cochino, no, 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 no. Es que sientas el mejorar cada día para Dios, el honrar cada día a Dios. Amén. Y por último, yo quiero que leamos ahí en Mateo 9, 9, 37 y 38. Dice así, entonces dijo a sus discípulos, Jesucristo dice así, la cosecha es mucha, pero los obreros pocos. Por tanto, pidan al Señor de la cosecha que envíe obreros a su cosecha. ¿Tú quieres ser un obrero, hermano? La mies es mucha, pero dice, pocos son los que la trabajan. Y es ahí donde hay una diferencia entre ser congregante y entre ser un siervo de Dios, un obrero. No hace una diferencia en la salvación, pero sí en el trabajo que haces para Dios. No sé, tal vez en qué, cómo quieres tener tu casa allá en el cielo. Cómo, no sé, yo espero y algún día, todavía no la tengo, yo sé que no la tengo todavía porque me falta mucho por trabajar, pero tal vez yo quisiera llegar y decir al Señor, ven, entra, y que tenga ahí una mansión para mí. O sea, nosotros enfocarnos a hacer tesoros en el cielo, hermano, no aquí en la tierra. Aquí en lo vano no. Aquí donde todo es corrompido, donde todo puede ser ultrajado, todo puede ser robado. Pero a veces pareciera que nos preocupamos más por nuestra vida secular, por los tesoros que vamos a dejar aquí en la tierra, por todo aquello que va a ser consumido, por todo aquello que va a ser destruido. Por eso dice Dios, dice nuestro Señor Jesucristo. Se necesitan obreros. Obreros porque el trabajo es bastante. La mies es mucha. ¿De qué lado queremos estar? ¿De los que son poquitos los que la trabajan? ¿O de los que de a tiro pues no la quieren trabajar? Y trabajar a Dios es en todos los aspectos, hermano. Simplemente con predicarle a tu familia, a tu vecino, compartirle a Dios. Eso es ser un obrero de Dios. Yo sé que es de bendición a nuestras vidas, hermano. Yo cuando yo esto lo estaba leyendo en la casa y estaba tratando de resumir pues los puntos más relevantes, a lo menos que a mi vida me llegaron más y que de alguna manera quise transmitir a ustedes, decía, wow, o sea, son muchos puntos los cuales nos ayudan a motivarnos, ¿sí? A orar más a Dios como familia, a tener más un altar familiar, un devocional diario. Al menos una oración de agradecimiento por la mañana y otra por la tarde. El darle gracias a Dios por todo y en todo. Amén. Y alabe a Dios, glorifique a Dios con todo su corazón, hermano. Si usted de alguna manera se siente estresado por situaciones adversas que vienen a su vida, si usted de alguna manera se siente agobiado por esas situaciones que pareciera que todo va mal, que todo va en contra de su vida. Ore a Dios, Él le va a dar esa paz y esa tranquilidad. Se lo digo por experiencia. Yo creo que el mayor dolor que puede sufrir un padre, tal vez sería la pérdida de un hijo y el verlo sufrir. Uno quiere ver a los hijos muy hermosos siempre, muy sanos, muy activos, pues que estén siempre bien, simplemente que siempre estén bien. Pero cuando no sucede así y tú oras a Dios y Dios te da esa paz, es algo reconfortable, hermano. Yo realmente no sé cómo explicar esa paz que a mí Dios me dio respecto a lo de Joshua. Yo lloraba por Joshua, lloraba mucho por Joshua porque me desesperaba, estaba estresado y estaba cansado de su situación. Pero la oración nos lleva a eso, a tener paz en Dios. Sea cual sea el resultado, lo importante es obtener esa paz por parte de Dios. Aunque no se cumpla lo que tú quieras, es porque Dios está haciendo lo mejor para tu vida. Y la oración debe de ser para obtener esa paz y ese descanso en Cristo Jesús. Amén. Así es que Dios me lo bendiga, hermano. Ahí tenemos 7 razones por las cuales debemos orar a Dios en familia.